Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Despojar el aire de palabras. Hacer de la sureña brisa un herbario sencillo donde perseveren las ilusiones. Desenterrar los adioses. Elevarlos. Hacer de la nube un reducto donde se evaporen. Poblar este tiempo con mañanas, con soles frutales, para que el viento del sur traiga versos nuevos. Destino, Ángeles Rivas.
Perdida de un pueblo nacido en ella. ¿Quién sabe más que estos vientos? ¿Qué mano extraña cercena el corazón de mi raza, hoy enterrada en la huella? Que nadie pise este suelo sin pedir permiso al viento, que el viento sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo. Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello. Tu trajinar insolente, que por tu voz libertaria podré llegar a mi gente. Ya te has prendido a mis cuerdas con verdades y leyendas que estallan en mi garganta, sureña y bien carbonera. Este suelo sin pedir permiso al viento, que el viento sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo. Que nadie toque estas huellas si no es consciente de eso. Que nadie toque estas huellas si no es consciente de eso.
Muy buenas tardes, como siempre, gracias por estar. Bienvenido, bienvenida a este encuentro que te proponemos desde Nacional Bariloche para compartir y disfrutar músicas y palabras, apelando, como decimos siempre, a la emoción, a la reflexión y, por supuesto, a hacernos compañía en estos momentos tan particulares que nos está tocando vivir. Mi nombre es Sergio Quartucci. Hasta las 20 esto es Caja de Resonancia. Volviendo hoy a realizar una modalidad de programa que inauguramos la semana pasada y que repetiremos en la medida de lo posible cuantas veces podamos, que es traer la voz de los protagonistas de la cultura a la radio. Hace unos días mantuvimos una larga charla con quien abría musicalmente el programa, después de la lectura del breve poema de una amiga de la casa como es Ángela Rivas, Eduardo Guajardo, cantor y compositor, nacido en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, allí donde se fundó Yacimientos Carboníferos Fiscales, donde está esa importantísima mina de carbón, a quien considero una de las voces mayores de la música popular de nuestra región. Ya vas a tener la oportunidad de conocerlo un poco más, si es que no lo tenés demasiado, y vamos a escuchar algunas de sus canciones y su testimonio, sus palabras extraídas de esa larga charla telefónica que hemos mantenido. Comenzábamos escuchando Vientos, un tema que le pertenece en letra y música a Eduardo, como el 99% del repertorio que ha grabado, incluido en su disco de 1997, la primera grabación que realizara, titulado Señales de Vida. Vamos a pasar directamente a escucharlo, Eduardo, en diálogo telefónico con Bariloche, contándonos un poco de su infancia y su temprana vinculación con la música.
Mi casa siempre fue una casa musical, porque mi padre, como te decía, tenía una guitarra y tocaba la guitarra, y bueno, ahí comenzó mi acercamiento a ese instrumento. Desde muy chiquito, yo ya a los 5 años yo estaba garabateando acordes y cantaba, porque yo empecé cantando de muy chiquito, y después agarré la guitarra y empecé a copiar en las fiestas, cuando mi viejo se ponía a tocar, lo miraba, y bueno, nadie me enseñaba porque era muy chico, digamos, la guitarra me quedaba, digamos, mi estructura, mi anatomía no daba para asumir ese instrumento, y bueno, a nadie se le ocurría que un niño podía tocar la guitarra. Eso era para los más grandes. Era mi hermano mayor, sí, ya mi hermano mayor estaba tocando, porque ya mi hermano me lleva 8 años de ventaja, así que ya él podía tocar la guitarra tango de mi viejo. Entonces, bueno, cada vez que la dejaban colgadita, yo, bueno, me escurría ahí en mi casa cuando no había nadie y la sacaba. Lo que pasa es que se dieron cuenta porque yo la arrastraba. Entonces, un día se dieron cuenta y me empezaron a cascar, ¿viste? Porque si no se toca, esa guitarra no se toca. Entonces, claro, yo hacía malabares para poder encontrarme con la guitarra porque tenía una pasión con eso. Y además porque empezaba a sacar sonidos. Bueno, hasta que un día mi vieja me sorprendió en mi habitación tocando criteriosamente 3 acordes y cantando. Bueno, a partir de ahí, yo, bueno, te imaginás, ahí pensé que ligaba otra vez, y mi vieja se emocionó mucho, entonces ahí empezaron a hablar con mi viejo de la posibilidad de comprar una guitarra para nosotros. Ahí apareció una vendoma de una estructura más chica, pero una guitarra muy linda, sonora, que fue la guitarra de los hermanos. Y todos fuimos aprendiendo con esa guitarra. Y bueno, y allí ya no paré más, porque entré a la escuela primaria. Ahí alguien le sopló a alguna maestra que yo cantaba y tocaba la guitarra, y bueno, el primer acto patrio, ahí nomás al escenario, y de ahí en más no paré, o sea, me alquilaron la maestra para todos los actos que había en la escuela, y bueno, de todas maneras eso me sirvió a mí para foguearme, bueno, para hacer ese ejercicio lúdico que fue hasta mi preadolescencia, cantar. Nunca lo hice como una obligación. Después sí me impuse la tarea de tomarlo como un oficio, como un trabajo, y a partir de los 12 años comencé a salir de mi pueblo a festivales. En el año 79 salgo por primera vez al Festival Juvenil Patagónico de Folclore en Puerto San Julián, y bueno, me toca ahí en suerte ganar ese festival en mi categoría, solista vocal categoría A. Todavía me acuerdo y tengo la plaqueta de aquel momento. O sea que hace apenas unos meses cumplí 40 años ya de oficio de andar con la canción.
cómo duele la tarde cuando la muerte la lleva entre amarillas tristezas y soledades que queman, entre amarillas tristezas y soledades que queman. Por el oeste el cuchillo va desgarrando el silencio, la sangre baja los ríos, pero la herida es del cielo. La sangre baja los ríos, pero la herida es del cielo. Hay la esperanza perdida tras la huella de un día que no vuelve más. Habrá vigilia en el vino por los amigos que extraño, por todos los que se van. Mientras la tarde agoniza, el viento juega en cenizas de fuegos que ya no están. Desidia del día entre la luz y la sombra, que hará difícil el vino si la nostalgia se asoma, que hará difícil el vino si la nostalgia se asoma. A tientas llega la noche, sin titubear, sin caminos, segura de sus encantos y de su corto destino, segura de sus encantos y de su corto destino. La esperanza perdida tras la huella de un día que no vuelve más. Habrá vigilia en el vino por los amigos que extraño, por todos los que se van. Mientras la tarde agoniza, el viento juega en cenizas de fuegos que ya no están.
Enorme cantor y compositor patagónico, Eduardo Guajardo, y el tema que le pertenece, Nostalgiando, grabado en su disco Una mirada al sur, editado en el año 2000.
¿Estás escuchando Caja de Resonancia?
La historia de Eduardo está vinculada tempranamente con la música, pero hay algo que es más llamativo todavía. Antes de los 15 años, ya escribía y componía canciones. Una de ellas tiene desde lo literario una profundidad tremenda, y además habla de un tema que a esa edad todavía no es materia de la cual se ocupan los pibes. Uno a los 14 años no piensa en la muerte, salvo que haya sido tocado directamente por ella. Bueno, Eduardo fue tocado por la muerte de un amigo de su padre. Y a raíz de ese hecho escribió esta canción. Pero mejor dejemos que él nos cuente la historia.
Es una canción que yo compuse producto de una experiencia familiar. Mi padre de vida, como le digo yo a mi viejo, que es el que me crió, porque, bueno, mi padre biológico murió en un derrumbe en la mina número 3 allá por el año 68, cuando yo tenía apenas 9 meses de vida. Y bueno, mi padre de crianza, que es mi papá, neuquino él, tenía un hermano que había venido a trabajar acá a Río Turbio, pero que no se había encontrado cómodo en la mina o en la empresa, en la industria del carbón, y terminó trabajando en el campo, en lo que había hecho toda la vida. Y así, en esas tareas, es donde muere arriando un piño en invierno, en medio de una tormenta de nieve. Y bueno, como yo había logrado una relación realmente empática, porque era un tipo muy entrañable, un tipo buenazo y que siempre estaba dispuesto a ofrecer sus conocimientos, su generosidad con los asados, con los encuentros en el campo. Bueno, a mí me tocó mucho, y fue la primera vez que yo tengo como mi encuentro con el asunto este de la muerte, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que me pasa en lo personal, en ese momento, un encuentro consciente, digamos, con una persona que, bueno, que fallece de mi entorno. Bueno, y comencé a garabatear eso y, bueno, y arranqué con esa canción. Y la empecé a cantar de a poquito y, bueno, y empecé a animarme cada vez más a ir, digamos, poniendo en un repertorio que estaba poblado de canciones prestadas, ¿no? Canciones de otras regiones, algunas canciones patagónicas de Jiménez Agüero en aquel momento, por ejemplo, y bueno, no había demasiado tampoco para echar mano de la música regional en ese tiempo.
El cielo de esta tarde de duelo, cuando el silbo te llame y no acudas al cerro, sé cuando el invierno te lleve mi ovejero, con la mocha tu perro acompañando al piño, cuando este no te encuentre llorará sangre el que miran en tu caballo, ansias de caña y vino, que miran en tu caballo, ansias de caña y vino. Ay, nieve de este invierno, llévame con vos hacia el blanco del cielo, donde anda mi piño. Con la última helada me voy, vida gastada me voy, mis ovejas más viejas mis guías son. Oh, ovejas callan, hoy es cuando te mueres. cerca.
Eduardo Guajardo y la canción que escribió a los 14 años, inspirado en un hecho trágico, el fallecimiento de un hermano de su padre de crianza durante una nevada en la provincia de Santa Cruz. La muerte del ovejero del disco Señales de Vida de 1997. Uno va escuchando la obra de Eduardo Guajardo y, lógicamente, percibe que es un artista que desde lo musical tiene diferentes influencias. Bueno, ahora vamos a escuchar el momento en que Eduardo cuenta cuáles fueron las diferentes formas musicales que convergieron para luego dar forma a su propia propuesta como cantautor.
Después, bueno, vino la composición, animarme a cantar mis canciones, y transcurrió ahí entre los 14 y los 20 años, bueno, momentos que también fui descubriendo otras musicalidades, tuve a mi cargo con otro querido amigo, un gran músico de aquí, un guitarrista de esos excepcionales que suceden en los pueblos, Rubén Chacoma. Con él tuvimos una banda de rock, que fue la primera banda de rock que hubo aquí allá por los 80, y con eso estuvimos como 4 años, y yo paralelamente hacía también otras experiencias con la música folclórica, con la trova cubana, que me sorprende a los 16 años, y empiezo también a descubrir otros modos, y bueno, y discos que aparecían en mi casa. Mi hermano mayor había hecho la colimba en el 78, entonces de ahí traía cosas que los chicos de Buenos Aires que acercaban, ¿no?, con información, ¿no?, los discos de Sui Generis, de Pastoral, de Vivencia, cosas de Julio Lacarra, de Chani Suárez, que aparecían en grupos vocales, Los Nombradores, Los Andariegos. Bueno, una serie de información así, muy ecléctica, y más allá de lo que había allá en mi casa, porque en mi casa había música, habían discos, y que iban desde la música que mi viejo escuchaba, que iba desde Yupanqui, Larralde, la música cuyana, cantares de La Cañadita, cantores de Quillahuasi, y bueno, la música para bailar en familia, don Rafael Rossi, Gasparini y su conjunto, no sé, Quinteto Imperial, los Guaguancó, y mi vieja con otra información también. Mi vieja era una cultora, es, ¿no?, una amante de los boleros. Ajá. Y de la música de los valses peruanos. Ajá. Así que yo me encontré con eso en mi casa, y eso fue, digamos, mi escuela de canto. Yo ponía los discos de cantores excepcionales, pero los cantores de boleros siempre cantaron bien. Sí. Así que para mí uno de los referentes en aquel momento, que me acuerdo que me dejaba pegado frente al Winco, era José Feliciano, un exquisito cantor y además guitarrista. Entonces, para mí, claro, para mí esa era una cosa, digamos, que me alucinaba. Y bueno, de todo fui copiando cosas, porque en realidad uno es uno con los otros, ¿no? Y bueno, así fue, digamos, mi formación empírica. No tengo formación académica ni ningún estudio formal hecho con la música. Soy un cantor, un músico callejero, orejero. Bueno, así transcurrió mi adolescencia también, entre el rock, la trova, el folclore. Y bueno, escuchando otras influencias, ahí apareció también el jazz, programas que me acuerdo que aparecían en la FM de acá de Radio Nacional, que hacía Nano Herrera, un gran difusor del jazz. Bueno, ahí nosotros también íbamos a buscar y le pedíamos a los muchachos de la radio que nos pasen a cassette los programas, para escucharlos después y darlos, pero darles vuelta y vuelta, ¿no es cierto?, en las caseteras.
Una mirada al sur, una mirada distinta. Una mirada al sur, sin antojos de turistas. Una mirada al sur,
bien atenta, una mirada al sur que nos queda, que nos queda. Una mirada abierta, sincera, una mirada fiel, no ventajera, que nos haga saber que hay un camino, que nos haga sentir que no hay olvidos, que no hay olvidos. Vamos a prometernos darnos la mano, ya bastante perdimos por separarnos. Una mirada basta para encontrarnos, a sacudirse el lodo y darse la mano, darse la mano. Habrá que trabajar conscientes que no hay futuro mejor que este presente. Habrá que insistir, ganar con creces el pan, la libertad, sin reveses, sin reveses. Una mirada al sur que integre la Patagonia Austral al continente, de una patria total sin egoísmos. No olvidarás al sur, hay dos motivos, dos motivos. Malvina y Soledad son las pupilas, insomnes de esta historia sangrienta y fría. Solo por liberarnos de la mentira, vamos a prometernos darnos la vida, darse la mano y darse la vida.
Una mirada al sur, el tema de Eduardo Guajardo que da título a su disco grabado en el año 2000.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Y ahora vamos a escucharlo, Eduardo, justamente hablando de cómo mira él a esta región en la que nació, con una conclusión muy poética, después de llevarnos en la charla por algunos aspectos más que interesantes de la historia patagónica.
La Patagonia existe mucho más allá de estos 210 años que tenemos nosotros, claro, con esta concepción de nación. Hay una canción que compuse con Néstor Basurto, que sí, es, que te recomiendo, porque yo no grabo desde el 2006. Ahora estoy justamente grabando un disco celebrando mis 40 años, pero en el medio he compuesto realmente muchísimo con mucha gente y he grabado en discos de un montón de gente y he producido, bueno, he hecho otras cosas y bueno, he salido a cantar y he hecho un, creo que tengo, puedo competir en kilómetros con un chofer de larga distancia sin problema, mira. Y esa canción que te refiero se llama La Patagonia es el asombro.
Ajá.
Y está en YouTube cantada y grabada por Juan Blasco, un pibe muy jovencito de provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela. Te recomiendo que la busques y creo que te va a cerrar un poco esta idea que estábamos charlando. Pero te voy a decir lo que me parece. Porque La Patagonia es el asombro es una respuesta que yo, la verdad, me encontré luego de tratar de explicar la Patagonia. Imagínate cuando te hacen una entrevista con lo breve que suelen ser y te preguntan qué es la Patagonia para vos. Y vos te quedás así como atorado porque,
claro,
¿cómo explicás esta enormidad en la que vivimos? ¿Cómo explicamos todo esto? Entonces es muy difícil explicar. Entonces un día dije, la Patagonia es el asombro. Y dije esto, y digo, bueno, eso es para mí. Y entonces en esa desarrollé después esa canción, esa letra, que después Néstor la transforma en una canción, Néstor Basurto. Bueno, y ahí cuento esa Patagonia universal, ¿no? Porque nosotros vivimos en un sitio universal. Este sitio existe mucho antes de que nosotros tuviéramos conciencia, noción de existencia. Imagínate que estamos ahora acá en Santa Cruz celebrando los 500 años de la llegada de Magallanes a las costas de San Julián.
Correcto.
Así que imagínate que 210 años cumplimos hace poquito, el 25 de mayo,
sí,
con relación a esto que estamos celebrando, 500 años de la llegada de Magallanes a las costas patagónicas. O sea que ya estábamos en la cartografía, estábamos en el mundo como parte de como parte de un paisaje y de un lugar a explorar. El paso entre los dos océanos, que hasta 1914 tuvo una importancia fundamental.
Uh-huh.
Después, bueno, abrieron el canal de Panamá y ahí decayó, pero hasta ahí era el paso posible entre los dos océanos. Así que toda esa Patagonia que yo cuento en esta canción, con goterones, digamos, porque uno no puede, son tres minutos.
Claro.
Pero bueno, digo eso, digo también lo de, bueno, lo que sucede en Chubut, con las comunidades que habitan, ¿no es cierto?, los galeses, la historia de Butch Cassidy, una colonia Boer ahí en la estepa de Chubut. Bueno, y bueno, los alemanes ahí en Bariloche.
Sí. Sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Todo lo que viene detrás de esa historia, de la fuga del Tercer Reich. Bueno, todo eso que conforma esa Patagonia, lo resumo también en esa universalidad que nos da la presencia de Saint-Exupéry en la Patagonia.
Sí.
Saint-Exupéry es contratado por la empresa de correos francesa que desarrolla el correo aeropostal en la Patagonia. El tipo estaba sin laburo, fue la Primera Guerra Mundial, lo contrata él con un grupo de amigos que tenían aviones, vinieron para acá, hicieron toda la costa. Estuvo en varios lugares de Argentina, pero en la Patagonia estuvo trabajando en eso, desarrollando el correo aeropostal. En Santa Cruz, precisamente, vivió del 30 al 31 y paraba en Río Gallegos, en el viejo Hotel Argentino. Allí, entre las pertenencias que se rescataron, porque bueno, se fue un día, no volvió más y quedaron cosas de él ahí, ¿no?, que un día levantaron, y entre las pertenencias que tenía, habían manuscritos de lo que después sería El Principito.
Mirá vos.
Década del 30, entre el 30 y el 31, El Principito ve, digamos, a la luz, digamos, su primera edición en 1944, más o menos. Y yo en esa canción postulo esta idea, y el estribillo dice, la Patagonia no es el sur, es el asombro. Es un desmadre de luz y todo el cielo. Es el cobijo de los parias, los vencidos. El continente natural de los misterios. Es Trapalanda de templarios y bandidos, donde gestó su nacimiento el Principito.
Viajar de norte a sur y andar no es poca cosa en esta tierra dilatada y silenciosa. Es el desierto interminable, verde pampa, un mar atlántico saliéndose del mapa.
Entrar sin más al territorio de los vientos, donde los sueños son la piel de la locura, donde el abrazo abrigador de los amigos conjura todo el frío azul de los inviernos.
La Patagonia no es el sur, es el asombro, es un desmadre de luz y todo el cielo.
Es el cobijo de los parias, los vencidos, el continente natural de los misterios. Estrapalanda de templarios y bandidos,
donde gestó su nacimiento el Principito.
Trepar la piel originaria de los viejos que deshabitan el misterio de los tiempos. En las rupestres maravillas de las manos, en la armonía del paisaje y el guanaco.
Es desplomarse de belleza y cordillera, rumor de luchas en defensa de la tierra. Si una guitarra desenreda los silencios, toda razón se hace canción y fundamentos.
La Patagonia no es el sur, es el asombro, es un desmadre de luz y todo el cielo.
Es el cobijo de los parias, los vencidos, el continente natural de los misterios.
Estrapalanda de templarios y bandidos,
donde gestó su nacimiento el Principito.
Estrapalanda de templarios y bandidos,
donde gestó su nacimiento el Principito.
La Patagonia es el asombro. Juan Blasco junto a Eduardo Guajardo interpretando este tema de Eduardo Guajardo y Néstor Basurto. Vamos a escuchar el último tema musical de esta primera parte. Luego llegará el flash informativo, una breve pausa. Y después continuamos con el testimonio de Eduardo Guajardo para seguir hablando de su vida y de algunas de sus canciones. Del disco Un grito de ida y vuelta, grabado en 2005, este candombe de Eduardo, en el que cuenta con un invitado de lujo, el querido y siempre recordado José Carvajal, el Sabalero. Escuchamos La Veleta o El Viento.
No voy a seguir el curso de los discursos, no voy a hacer inventarios de las desdichas, no voy a decir palabras para que todos me aplaudan, no seguiré la receta del remanido poeta. No quiero ser la veleta, quiero ser viento. No voy a ser la noticia de la injusticia. No quiero cantar a coro, quiero cantar para adentro. No quiero ser la veleta, quiero ser viento. Yo no estoy bajo tu sombra. No preciso tu perdón. Yo no soy socio de Judas. No soy parte de su show. Yo no compro tus mentiras. Yo no canto tu canción. No me guían tus estrellas. No te creo ni el dolor, ni el dolor. No dejar en la poltrona patria y memoria, y que se muerdan la lengua los consabidos traidores, buscando justificarse con sus patrones. El canto ha de ser valiente o no lo intente. ¿Qué digo? Es una herramienta que me desmienta. La empuñaré por la vida, por los hermanos que han muerto. No quiero ser la veleta, quiero ser viento. Yo no estoy bajo tu sombra. No preciso tu perdón. Yo no soy socio de Judas. No soy parte de su show. Yo no compro tus mentiras. Yo no canto tu canción. No me guían tus estrellas. No te creo ni el dolor, ni el dolor.
Es la palabra que susurra, que gime, que acaricia, que empuja, que grita, que festeja. La veleta, nerviosa, dudosa, temblorosa, se acomoda y apunta. Denuncia de dónde viene el viento. La semilla en el viento. Yo quiero ser tu.